11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 28 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues hoy hemos tenido que hablar mucho de economía y vamos a seguir haciéndolo, pero no solo mañana, sino en los próximos meses. Resulta que lo último de esta noche es que la banca denuncia que el nuevo impuesto que tiene proyectado el gobierno aplicarle tanto a los bancos como a las eléctricas puede perjudicar a la recuperación económica. Nos lo ha contado esta noche el portavoz de la Asociación Española de Banca, José Luis Martínez Campuzano. Hablamos de un impuesto que plantea gravar con un 4,8% los intereses y las comisiones de las entidades financieras y con un 1,2% las ventas totales de las energéticas. Se van a ver afectadas aquellas empresas con mejores cuentas de resultados. Ahora la pregunta es si esa decisión nos repercutirá a todos. Los expertos creen que si afecta a la banca, acabará por afectarnos a todos nosotros. Nos lo contaba Campuzano, de la Asociación Española de la Banca.
Todo lo que va bien en el sector financiero lo va también muy bien a la economía, y todo lo que es negativo para el sector financiero acaba siéndolo también para la economía y la solvencia. Fíjese que en España, por ejemplo, la rentabilidad del negocio en España, de los bancos españoles, está muy por debajo, sigue estando muy por debajo del coste de capital. Por tanto, ese tipo de impuestos que restringe esa rentabilidad y por tanto pone aún más piedras en el camino para lograr un sector financiero sostenible, sólido a medio y largo plazo, pues la verdad es que nos inquieta, realmente nos deberían quitar a todos.
Y como te decía, hay que seguir hablando de economía, porque mañana vamos a tener que estar muy atentos a los datos económicos que va a publicar el Instituto Nacional de Estadística. El primero es el avance de la contabilidad nacional del segundo trimestre, después de que de enero a marzo el Producto Interior Bruto se frenara el 0,2%. Y el segundo es el dato del IPC de julio. En junio, acuérdate que la inflación se disparó por el encarecimiento de carburantes y alimentos frescos. Vamos a ver qué puede ocurrir mañana, Marta Ruiz.
A las 9 conoceremos el dato de IPC adelantado el mes de julio y, salvo sorpresa, va a seguir por encima de los dos dígitos. Ya en junio los precios quedaron en el 10,2% de tasa interanual, o lo que es lo mismo, un encarecimiento de la vida de un 10% con respecto a hace un año, empujada sobre todo por los carburantes, un 40% más caros, y los alimentos, un 12% más. Pero no todo es energía y alimentos fresco, sube todo, lo refleja ese IPC subyacente, que se ha duplicado en lo que va de año. El mes pasado quedaba en el 5,5%. Veremos cómo se han comportado los precios en un mes de pleno verano. Hay que recordar que los salarios están subiendo a un ritmo del 2,5% de media, así que se sigue perdiendo poder adquisitivo.
En clave política, hoy hemos escuchado el balance del curso político que ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Algo habitual en este periodo del año antes de las vacaciones de verano. Mañana va a ser el turno de Pedro Sánchez, que va a reivindicar su labor a pesar de la elevada incertidumbre que hay en su partido. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez llega a su fin de curso en horas bajas tras sumar varias debacles electorales y unas expectativas que han hecho saltar todas las alarmas en la Moncloa. Como acostumbra, el presidente reivindicará su gestión frente a las adversidades, presumiendo de una hoja de servicio social aferrado a la creación de empleo, además de hacer hincapié en la estrategia para revolverse contra poderes económicos. Para ello se apoyará en los nuevos tributos a energéticas y a la banca ya registrados en el Congreso. Sánchez aprovechará la ocasión para intentar reconectar con la opinión pública, habiéndosele colado el revés judicial de los ERE y acentuándose las diferencias en el seno de la coalición, aunque ha consolidado el bloque de Esquerra y Bildu con la mirada centrada en los últimos presupuestos de la legislatura. Al discurso tampoco faltará su disenso total con el PP en materias como la renovación del Poder Judicial.
Fuera de nuestro país seguimos muy pendientes de la posible salida del grano ucraniano de los tres principales puertos del país. Se espera que el acuerdo firmado entre Rusia y Ucrania se siga respetando y se resuelva cuanto antes algunos problemas técnicos claves para que se lleve a cabo esta operación. Desde la ONU, su jefe humanitario, Martin Griffiths, se muestra optimista.
No es una sorpresa que no hayamos visto zarpar a los barcos aún. Como sabéis, hay barcos con grano en los puertos listos para salir. Esperamos que esto pueda pasar incluso hoy o mañana.
El Papa Francisco continúa con el viaje en el que está recorriendo distintos puntos de Canadá y que está previsto que acabe mañana viernes. Hoy, durante su cuarta jornada, ha estado en Quebec, en la Basílica de Santa Ana de Beaupré, uno de los más importantes lugares de peregrinación de los católicos, donde ha pedido que la Iglesia no huya a la hora de afrontar problemas. Atenta a todo lo que está pasando en esa ciudad, está nuestra enviada especial, Eva Fernández. Eva, buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén. Saludos desde la Catedral de Quebec, donde está a punto de entrar el Papa Francisco para mantener uno de sus encuentros habituales en todos los viajes apostólicos. Una reunión con sacerdotes, religiosos y catequistas, a los que con toda seguridad agradecerá el trabajo que realizan en una sociedad tan secularizada como la de Canadá. Esta mañana, en la homilía de la misa, invitaba a los católicos a caminar siempre del lado de Dios.
Y reconciliados con Dios, con los otros y con nosotros mismos, podremos también ser instrumentos de reconciliación y de paz en la sociedad en la que vivimos.
Hoy, por cierto, Rubén, el Papa ha tenido tiempo para realizar una de sus escapadas sorpresas. Se ha acercado a un centro de asistencia diocesano en el que acogen a personas que sufren distintas dependencias. Ha escuchado sus historias y se ha dejado hacer 1,000 selfies con todos. Por cierto, que mañana Francisco se convertirá en el pontífice que más se acerque al círculo polar ártico. Viajará hasta Iqaluit, la última etapa de su viaje.
Me gusta eso que dices de las escapadas sorpresas, que empiezan a ser ya tan habituales, ¿verdad, Eva?
Sin duda, hasta en Canadá.
Un abrazo, Eva, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Y fíjate qué dato, la natalidad en España ha caído un 30% en la última década, siendo el nuestro uno de los países con las tasas de fecundidad más bajas en Europa y en el mundo. Tras la pandemia, la situación ha empeorado hasta el punto de que la edad media a la que las mujeres en España deciden tener el primer hijo se sitúa en los 33 años. Una situación que todavía es reversible si se implican las autoridades. Maribel Sánchez.
Necesitan una estabilidad laboral, vivienda y además los expertos aseguran que hace falta que reduzcan los impuestos para estas nuevas familias. No existen esas ayudas y las jóvenes españolas reaccionan como Natalia.
Tengo 30 años y no me planteo para nada ahora mismo tener un hijo.
De hecho, la media está en 33 años y una de cada 10 mujeres espera cumplir los 40 para tener su primer hijo. Esto ha hecho que tengamos el peor número de nacimientos desde que hay registros, con menos de 350.000 el año pasado. Y además, una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa y del mundo, como nos recuerda Javier Rodríguez, que dirige el Foro de la Familia.
Bastante alarmantes. España ocupa el quinto peor lugar del mundo en cuanto al índice de fertilidad, es decir, el número de hijos por mujer.
Y es que cada española tiene ahora 1,19 hijos, cuando hace falta tener algo más que la parejita, 2,1, para garantizar la necesaria renovación generacional.
Sin duda, el deporte es uno de los medios más usados para unir a la gente, para unir pueblos. Lo hizo Mandela en época del apartheid, con el Mundial de Rugby de 1995. Lo podemos ver a diario en las favelas brasileñas, con esos niños que buscan ser el nuevo Pelé. Y, por supuesto, lo vemos en los colegios. ¿Cuántos chavales están deseando que llegue el recreo para jugar con sus compañeros? Es una forma también de socializar y de hacer amigos. De todo esto es consciente Martín Roca, un apasionado del tenis desde niño. Él es cofundador de la Tennis Aid, una asociación que se encarga de mandar raquetas, camisetas y cualquier tipo de material deportivo a los países más necesitados. Su intención es que esos chavales puedan jugar al tenis. Carmen Broncano le pone el lazo a la linterna con la historia bonita del día. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Martín y su compañero fundaron Tennis Aid hace ya 8 años. Un día él subió un vídeo a sus redes sociales explicando los ejercicios que hacía en sus clases de tenis y ahí fue donde empezó todo. Su objetivo era expandir el deporte de su vida.
Básicamente es el deporte que yo he jugado toda la vida y que llevo 33 años enseñando. Todo lo he hecho alrededor del tenis. A mí siempre me interesó que todo el mundo pudiese tener acceso y me molestó. Estaba la idea de que alguien no pudiese jugar, no pudiese enseñar el deporte por no tener 4 o 5 raquetas para enseñar a un grupito de nenes. Cuando surgió esta posibilidad, dijimos, bueno, vamos a intentar que la gente tenga acceso a ese material como para que un entrenador en un pueblo pueda enseñar a sus chiquitos a jugar a tenis o que un jugador que quiere competir o que quiere jugar tenga el mínimo material indispensable como para hacerlo de manera correcta.
Ese vídeo lo subió sin ninguna pretensión, ¿eh? Solo quería ayudar a unos pocos profesores de España o algunos tenistas amateur. poco más, no pretendía más. Sin embargo, las redes sociales hicieron magia y le llegó un mensaje inesperado.
Tenisset es una asociación benéfica sin fines de lucro. Nuestra principal idea es hacer que todo el mundo tenga acceso a jugar a tenis. La primera idea fue la de querer ayudar a unos entrenadores ugandeses que, bueno, veían por redes sociales el trabajo que yo, especialmente con tenis base, hacía con pequeños. Y nos decían que les gustaba mucho, pero claro, no tenían acceso al material que teníamos nosotros. Y nuestra primera intención fue querer ayudarlos, enviarles material. Pero bueno, surgió la idea de poder ir para ahí.
Ese viaje les permitió conocer mejor los problemas que existen en Uganda. También aprovecharon para subir a sus redes todo lo que hicieron allí. Aquellos vídeos llegaron a muchos otros países y sirvieron para que otras muchas personas se sumaran a su iniciativa. Algunos lo hicieron como voluntarios, pero la mayoría participa donando material, ya sea usado o nuevo.
8 años después de ese viaje a Uganda, que en principio iba a ser el único, TennisAid ha enviado material a 67 países. Sí. 67.
Fue creciendo tanto que a los 6 meses de ese primer viaje nos fuimos a Camboya. A los 6 meses después volvimos a Uganda. Y así y fuimos haciendo viajes y acciones que, bueno, nos han llevado al día de hoy. Ya hemos enviado material a 67 países. Hemos visitado 4 veces Uganda. Este año hemos estado en Zimbabue, pero también México, Guatemala, Sudáfrica, Grecia, en Argentina también.
La asociación de Martín no solo hace envíos al extranjero, el país que más material ha recibido es España. Aquí también hay muchas personas que no disponen de los recursos necesarios para jugar al tenis con raquetas y ropa decentes.
Pero además de todo esto, la asociación se dedica a formar alumnos y a profesores de tenis. El único requisito es tener ganas de aprender y también tener ganas de ayudar. Por eso en muchas ocasiones trabajan con niños discapacitados. Para ellos el tenis es solo una excusa para juntarse con otros niños.
Imagínate en un lugar, poca infraestructura para discapacitados, con sillas de ruedas que son armatoste. Un chiquito que tiene una familia pobre y que está en esas condiciones, tiene que estar en una silla de ruedas, ¿qué posibilidad tiene de salir a jugar, posibilidad de hacer algún tipo de actividad si no hay infraestructura para todo? Es muy duro. Entonces estás en un lugar donde le puedes hacer coger una raqueta con la mano que puede mover y al menos tocar la pelota que va por el suelo o pegarle a un globo que esté colgando en una cuerda. Al menos ese momento de felicidad se lo vas a dar.
Martín es profesor, se dedica a enseñar a los chicos, pero enseñando también aprende. Durante todos estos viajes ha recibido lecciones de vida. Un ejemplo es el de Ziyama. La conocieron en su primer viaje a Uganda, en ese momento ella tenía 8 años, y durante un entrenamiento se cayó con un cable que estaba en la pista y se hizo daño, pero no quería molestar a sus compañeros, así que se sentó a verlos. Martín estaba muy pendiente de ella.
Yo estaba jugando con los otros compañeritos y la miraba de reojo y decía, pobrecita, cómo le duele. Entonces, en un momento que me acerqué a verla y darle un poco de cariño, decirle, bueno, ya va a pasar, no te preocupes y vente a jugar cuando puedas. Pero terminamos de entrenar y vuelve a los 5 minutos y me trae un lápiz y me dice, coach, this is for you. Uno de los regalos más hermosos que recibí en mi vida, un lápiz de pequeñito. Pero me pareció tan bonito que alguien diga, bueno, le voy a dar a este entrenador porque me ha cuidado, le voy a dar un regalo y tengo este lápiz y lo voy a dar. Para mí tiene más valor que cualquier precio que le pongas a otro regalo.
Esta es no es la única anécdota que tiene Martín. Con tantos viajes, pues ya te lo puedes imaginar, se lleva una de cada lugar. En una de esas visitas, él estaba dando clases en un club de tenis al que acababa de dar material y se dio cuenta de que había muchos recogepelotas. Los niños tendrían entre 10 y 12 años. Era un día entre semana, un día cualquiera, por la mañana. A Martín no le entraba en la cabeza que no estuvieran en clase. Pero cuando le explicaron los motivos, lo entendió perfectamente.
Pues me hicieron entender, las familias son pobres, no vienen a trabajar, al cole tampoco van a ir, porque no pueden pagar los libros, no pueden hacer nada. Los entrenadores que tú estás formando, estos chicos han sido recogepelotas antes. Y míralos, ahora han estado en el club toda la vida, han tenido una salida laboral. Yo veía que esos chicos que eran recogepelotas de 10, 12 años, los socios venían y les daban comida por las mañanas, les traían una camiseta, traían un par de zapatillas. O sea, los chicos estaban muy bien cuidados y en un ámbito muy sano. Yo pensaba, sigue siendo doloroso que no estén yendo al colegio, pero están en un ámbito cuidado y después tendrá una salida laboral.
A Martín le ha llamado mucho la atención lo disciplinados y agradecidos que son los niños de estos países tan necesitados. Ellos usan los zapatos que le dan hasta dejarlos sin suela. Con las camisetas ocurre lo mismo. Las cuidan como auténticos tesoros.
Tennis Aid ya ha enviado más de 10.000 raquetas de tenis y 30.000 camisetas. Cada vez crecen más, recolectar material, enviarlo y dar clases no les parece suficiente. Por eso ya tienen planes para el futuro.
Convertirnos en fundación, y el sueño que tenemos nosotros es no solamente seguir ayudando a jugadores y entrenadores, sino construir pistas de tenis en determinados lugares donde hemos estado, que están en un campo de tierra en el que tienen que marcar con cenizas las líneas de la pista para que más o menos puedan jugar en una pista de tenis.
Para él, este deporte es el motor de su vida, su gran pasión y con lo que más puede ayudar. Desde que fundó Tennis Aid en 2016, ha convertido su afición en la de muchos otros, aunque lo más importante es, sin duda, las miles de sonrisas que ha conseguido sacar. Gracias, Carmen, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti.
Y hasta ahora, cada noche, echamos siempre un vistazo a las redes sociales. Silvia Martínez, ¿de qué se está hablando?
Pues mira, Rubén, las redes están que arden con la que promete ser una de las grandes películas del año. Ya tenemos tráiler oficial de Blonde, Rubia, la peli sobre Marilyn Monroe. Entre la realidad y la ficción, el largometraje que se estrenará en septiembre en Netflix está basado en la novela con el mismo nombre de la autora, Joyce Carol Oates. La protagonista de la cinta es la actriz Ana de Armas, y las redes están impresionadas con el gran parecido que tiene con la artista. Las fotos que las comparan ponen de manifiesto el gran trabajo de caracterización de esta película.
Mira, mira, escucha. Bonito cantaba Marilyn.
Pues sí.
Vamos a seguir con lo nuestro.
Venga.
En nada va a venir John Uriarte para ponerle aquí el lazo a la linterna. Así que vamos a hablar de algo que él tal vez conozca. Es la noticia de un dinosaurio. Una casa de subastas de Nueva York ha vendido por 6 millones de dólares el esqueleto de uno.
Sí, el esqueleto completo de un ejemplar que vivió a finales del Cretácico y es el único esqueleto de esta especie disponible en el mercado para coleccionistas privados. Se llama Gorgosaurus, primo hermano del Tyrannosaurus rex, pero de tamaño algo más pequeño y rápido. Decimos que es más chiquitín, pero las dimensiones son impactantes. 3 metros de altura y más de 6 de largo. La venta ha generado mucha polémica entre la comunidad científica porque solo se han encontrado 20 ejemplares en el mundo como este. No ha trascendido por ahora la identidad del comprador. No se descarta que pueda ser un museo o una institución, pero le va a tocar pensar un nombre, porque la casa ha señalado como curiosidad que este ejemplar no tiene apodo y que su nuevo dueño tendrá derecho a elegir uno.
John Uriarte, a ti te han llamado para documentar esto, porque tú ya estabas con el Gorgosaurus por ahí dando vueltas.
De toda la vida le llamábamos Gorgo.
Gorgo.
Gorgo para los amigos.
Ah. Gorgo, Gorgogoitia, porque era de Amorebieta, pero por lo demás, no sé, no noto. Yo es que la noticia no la veo por ningún lado.
No, es, o sea, que claro, para nosotros es prehistoria, pero para ti es vida.
Claro, claro. O sea, yo lo recuerdo, lo sacábamos aquí al parque de los patos. Ya quedaron pocos patos cuando él fue, porque era un animal de mucho comer, pero por lo demás, pues un animalito muy simpático.
Estas son las cosas de tener a John Uriarte en el programa, claro, que es claro. Un referente para todas estas cuestiones.
Dinosaurio, que por cierto era como parecido un Tyrannosaurus rex, o sea, pero más.
Pero pequeñito.
Chiquitín.
Hala, vamos a resumir esto.
Es carísimo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
229 en el primer sorteo, 276 en el segundo y 140 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello tengo a John Uriarte.
Pues mira, Rubén, voy a empezar con Carlos Herrera, que esta mañana arrancaba a las 7 con el tema de los ERE, una vez reposado, porque la noticia ya venía días anteriores, pero apuntando un detalle posterior, el de las reacciones del gobierno central.
Porque hay condenados, en el caso de la sentencia de los ERES, de los que ni Pedro Sánchez, ni Pachi López, ni la alegría de la Huerta, que es la ministra, por cierto, que quiere que ahora las pruebas de selectividad sean de madurez académica. Ya me dirás que es exactamente la madurez académica.
¿Madurez económica o cómo era? Madurez
académica.
Académica, no, bueno, el caso es que lo que sí es curioso es lo que ha dicho Herrera, ¿eh? Se habla solamente de dos y fíjate la gente que estuvo en el ERE.
Sí, había unos cuantos.
Bueno, curioso lo de la perspectiva, y ya que hablamos de ver las cosas diferentes, me sorprende que hablemos de que Estados Unidos está en recesión, hablando de dineros, recesión técnica, cuando el consumo allí es bueno y el empleo va de cine. Tú, de hecho, te sorprendías, según te contaba Fierro, sí, nuestro corresponsal, de esta manera.
350.000 empleos al mes durante los seis primeros meses del año. Se han creado casi 3 millones de puestos de trabajo, 2.700.000 puestos de trabajo, con lo cual la Casa Blanca se agarra fundamentalmente a eso, ¿no? A la buena salud del mercado laboral en los Estados Unidos.
Ahí estamos, los eso americanos es. Siempre diferentes.
Ellos tienen otras cosas.
Claro, o sea, tienen un 3 y pico de paro, tampoco tienen tal, gastan mucho, les va bien la cosa, pero están en recesión. Digo, pues ¿cómo estaremos nosotros?
Bueno, sí, visto ya, así.
Claro, digo yo. Bueno, ya que hablamos de cosas que no se entienden fácil, ¿qué me dices de la postura de España en el tema del gas ruso? Oye, qué interesante este tema.
Sí.
Porque ojo a este dato revelador que contábamos hoy en La Linterna, porque es que está a mitad de caballo entre el cabreo que te agarras y la sorpresa de alguno.
Hemos sustituido en junio el gas que venía de Argelia por gas que venía de Rusia. Una cosa bastante curiosa, porque de manera pública y de manera notoria, muchos miembros del gobierno, no solo uno, no solo el presidente, sino muchos miembros del gobierno, han salido a la palestra insultando a Putin, insultando a Rusia, o denigrándoles o lo que sea. Y bueno, la cuestión es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no?
Que es como decir, el camarero es un idiota, que me ponga otro vino.
Sí, por favor.
Claro, básicamente. Bueno, tiene que ver con nuestro desencuentro, por cierto, con Argelia, que esa es otra, pero manda narices. Bueno, por cierto, ¿qué tal voy de tiempo, Rubén?
Achuchaos.
Sí, no, te digo porque como con las personas invitadas a este programa tú acuerdas bien las cosas, incluso alaban tu control del rey Cronos.
Verónica Guerrero, abogada penalista con amplia experiencia y abogada de la acusación particular en el caso del asesinato de Manuela Chavero. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas que sé que tenías un pelín de prisa.
Y
sí, pero ya estupendo el tiempo, ¿eh? Ha cuadrado perfecto.
Muchísimas gracias, Verónica. A ver, te cuento. Es que Pablo Muñoz se había comprometido con ella y ella tenía que abandonar la entrevista. Hay 50, porque tenía un asunto importante.
Pero es que no solo eso, ha dicho que ha entrado todo lo que ella quería decir.
Exactamente.
Ahí está lo importante.
Claro.
Claro, ahí está la gracia. No diré más, asombrado me tienes. Bueno, sí, aunque no ha sido lo más sorprendente de esta tarde, a los 7, Rubén, porque esta tarde-noche, porque el gran Calero, compañero de ABC y de La Linterna, me ha dejado ojo plático con una revelación sobre Paco de Lucía que tiene tela.
Estaba en un estudio y le faltaba un corte para llenar un disco y estaban grabando las grecas cerca, el Te estoy amando locamente. Esta melodía, recuerda mucho a la de las grecas. Se lo robó e hizo luego lo que pudo, evidentemente, hacer con su genio y con la guitarra y el grupo que le acompañaba.
Bueno, dice se lo robó e hizo lo que pudo. Hizo un pedazo de obra como es Entre dos aguas.
Entonces, aguas, pues yo te digo, pero fíjate, las grecas ahí, Te estoy llamando locamente. Bueno, la inspiración no sabes por dónde puede llegar, a veces por los lugares más insospechados. Y dicho esto, debo confesarte que estoy expectante.
¿Por qué?
Cundé.
Ah.
Es que mira que está tardando el desenlace de este asunto, ahora toca encima revisión médica y espera que no pase algo.
Koundé es noticia.
Aunque no te lo creas, Rubén, muy buenas tardes. Ya es oficial el principio de acuerdo entre el Sevilla y el Barça para el traspaso de Koundé al equipo azulgrana. El francés ya está en Barcelona y solo queda que pase el reconocimiento médico y firme su contrato para las próximas 5 temporadas.
El corazón suena bien. Ahora bájese los pantalones y veremos cómo está su próstata.
¿Y cómo es? ¿Me toma el pulso y después? ¡Ah!
¿Ese es el reconocimiento médico de Koundé?
Oye, hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todo y hay que mirarlo todo a fondo. Ahora no lo contará Joseba Larrañaga en el partidazo, pero mientras llega, que sé que te gusta a ti mucho esta canción, voy a ponerte un tema de Doctor Who porque hoy cumple 84 tacos George Cumming, uno de sus fundadores.
Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Suena al que venía con la cabra, ¿eh?
pero bueno.
Es verdad, el soniquete es el mismo, ¿no?
Le debemos a Joseba que elija música.
Sí, ya.
Siempre se lo decimos, pero nunca.
Pues la semana que viene y la siguiente no me esperéis, ¿eh?
Bueno, pues busca algo, Álvaro. Busca algo
mañana,
de Foo Fighters. Ya.
Mañana.
Best of You.
Best of You de Foo Fighters. Sí. Venga, mientras Álvaro lo busca, vale, cuéntanos qué tienes hoy en el partidazo.
Mañana, si queréis, también os la pongo, pájaros, que mañana es viernes y desaparecéis, pero vamos, como el polvo. Pues nada, ya lo habéis dicho, que Koundé es el jugador del Barça, que va a estar 5 años allí como mínimo, y el Barça con este fichaje se convierte en el club que más ha invertido en todo Europa y, por ende, en todo el mundo. Y viniendo de la crisis que venía, es una cosa realmente de locos. Cuidado, no va a parar aquí, ¿eh? Sigue por los laterales y en el horizonte está el nombre de Bernardo Silva. Y no se descarta que llegue. O sea que ojo al equipo que está armando el Barça para esta temporada.
Mira, Joseba. Te vamos a dejar escuchando este temazo de Foo Fighters,
sí, señor.
Best of You. Y en nada nos cuentas todo lo que está pasando en el mundo del deporte.
Perfecto.
Gracias, Joseba.
Un abrazo, chao.
Un abrazo.
Tener la tómbola de fútbol, ¿eh?
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.